Últimas noticias de cultura. El podcast español Pop Cinema ha recibido el premio a la mejor entrevista actor famoso. Tenemos declaraciones de los miembros del equipo.
¡Un abrazo! Estamos aquí, ya hemos vuelto otra vez en Podcinema.
Hola amigos.
Hola.
Podcinema, si no lo sabes, es el mejor podcast de cine del mundo.
Y del extramundo.
Del mundo mundial, amigos. A mi derecha está Pablo McQueen.
Hola.
A mi izquierda está Ed Wood.
No, no es su izquierda, pero bueno. Es su medio. Está en el medio.
Bueno.
Pues nada, Eduardo, ya que tienes muchas ganas de hablar, dinos las dos formas de comunicación que tienen nuestros oyentes.
www.podcinema.es, que es nuestra página web, y nuestro correo electrónico, contacto@podcinema.es, donde nos han escrito unos amiguetes muy majos.
Pues sí, ¿vale? La verdad es que sí. En los últimos correos que nos han llegado, vamos a destacar tres hoy. Uno es de Agner Camino, de la República Dominicana, nada menos. Que, bueno, ya nos había escrito antes y lo agradecemos también que nos vuelva a escribir.
¡Hola, Agner!
Y nos comenta que ha visto últimamente varias películas brasileñas, como son, por ejemplo, Casa de Areia, Vidas Secas, Deus e O Diablo na Terra do Sol.
¡Oh, do Diablo!
Decir una cosa, por cierto, que ayer estuve investigando un poquito sobre Casa de Areia, tuve, bueno, pues la ocasión de ver lo que es parte de un tráiler. Y la verdad es que la película tiene muy muy buena pinta. La lástima es que creo que en castellano, en español, no está traducida. No está doblada.
Pues en versión original, con subtítulos.
Pero, aun con todo, si podemos conseguirla, la verdad es que tiene muy buena pinta, la verdad. Es la historia sobre una mujer y, bueno, tiene muy...
Bueno, también nos dice que podíamos hacer un podcast sobre cine...
Sí.
De alguna película latinoamericana, los mejores films latinos.
Sí, sí, pues ¿vale? Bueno, eso está hecho algún día, ¿eh?
A ver si
algún día el problema, ya sabes, Agner, que bueno, pues a España tampoco es que lleguen muchas de las películas que a lo mejor podéis ver allí.
Tampoco es que veamos muchas nosotros, que tampoco somos muy fans.
No, el problema es que...
Pero bueno, yo tengo un par que sí que podía comentar, la de Ciudad de Dios.
Ciudad de Dios.
Ciudad de Dios, por ejemplo, sí.
Y
la vimos otro día.
Estación Central de Brasil, por ejemplo, esa es muy chula. Sí. O Nueve Reinas.
Nueve Reinas también.
De Argentina.
Sí. Pero de todas maneras haremos lo posible por pillar alguna de estas que dices, que comentas aquí, como Casa de Areia o Vidas Secas, por ejemplo, y investigaremos a ver cómo está hecha y
que tenemos muchas peticiones.
Ah, sí, también, verdad, Eduardo, nos ha escrito un tal Diego, ¿no? Diego, ¿cómo era?
Diego Cea,
sí,
de Palencia.
De Palencia.
Nos felicita por el podcast y se declara un fiel seguidor, aunque es un poco baguete y le ha costado escribir. Y ya de paso nos dice que le mandemos una postal.
Una postalica.
Pues eso está hecho, ya está en camino.
Pues
bueno,
sí.
Seguramente cuando escuches esto ya te habrá llegado.
Casa. Gracias, Diego Cea, por seguirnos desde Palencia. También había otro...
Nos ha escrito el oyente más despistado del mundo mundial, Jesús Bazano, de Buenos Aires, Argentina.
Bueno, Jesús Bazano, hace igual 2 meses que nos escribió, o tres,
sí,
ya ni lo sabemos.
Sí, sí. El problema es la dirección, ¿verdad?
No, sí. El problema tuvo él con la dirección.
Pues eso, el problema.
Solo tenemos una dirección de email.
Ajá.
Solo una. Y nos enviaste un mensaje a la dirección de email de donde alojamos los podcasts.
Ajá.
En Podomatic.
Ajá.
Que nunca nombramos, nunca usamos y nunca decimos. Así que de casualidad que te vimos, Jesús. Un abrazo. Nos pides un podcast sobre Buñuel.
Bueno, ¿sí? Se intentará.
Estará en camino.
¡Y más aragonés!
¡Como nosotros!
¡Como nosotros! Así que...
Estará en camino, sí.
Y eso, vamos a empezar ya con el podcast.
Con el podcast que, de hoy, que es un
que es una petición, ¿sí? La petición de Arnold Schwarzenegger de Todos los Santos.
Ajá.
Que nos pidió pues hace un mes y medio.
Sí.
Ya ha llegado.
Ya llegó
el podcast de
Apocalipsis No.
Ya llegó Apocalipsis
Bueno.
Now.
Pues la historia de Apocalypse Now.
Espera.
¿Qué pasa?
Gonzalo quiere decir algo.
Ah, vale. Pero mira.
Bueno, dilo.
Bueno, este podcast no es casualidad. Tal día como hoy,
uh-huh.
un 10 de mayo de hace 30 años, o sea, estos días,
sí.
en el Festival de Cannes se estrenó la película Apocalypse Now. Bueno, en verdad es Apocalypse Now. Vamos a decir muchas veces Apocalypse Now. Sí, no está bien dicho, sí, pero yeah. es lo familiar. Apocalypse Now. Y así que este es el momento ideal para hablar no de la película, ojo, sino de cómo fue la filmación de la película, el making of.
Muy bien.
Que sin ninguna duda fue el más difícil, el más accidentado y el más maldito del mundo del cine, del mundo mundial.
Uh-huh.
Bueno, pues la historia de Apocalypse Now empieza en 1968 con John Milius y George Lucas.
Ajá.
Todos conocemos a George Lucas, por supuesto, pero no todos sabemos quién es John Milius. Brevemente os comentaremos que Milius pues, es un guionista bastante conocido en el mundo del cine por haber escrito el guion, entre otros, de Apocalypse Now. Mm. Pero también escribió El juez de la horca en
buena
el 72,
película. Muy buena película.
Dillinger en el 73,
mejor.
Harry el fuerte, hombre, ¿no? en el 73
sí.
también,
sí.
y Conan el bárbaro en el 83, entre otros.
Uh-huh.
También ha sido director de Conan el bárbaro,
uh-huh.
El gran miércoles, Dillinger o Amanecer rojo.
Sí.
Vale, o sea que tiene un currículum bastante
sí,
majete.
Un currículum especial, sí.
Entonces John Milius, inspirado en La Odisea y en la novela del corazón de las tinieblas del novelista Joseph Conrad,
novela que nadie hemos leído,
bueno,
también es verdad,
escribió un guionazo para una película que se tituló Apocalypse Now. La novela El corazón de las tinieblas está ambientada en el África a finales del siglo XIX,
uh-huh.
aunque Milius lo trasladó la acción a, como todos sabemos, a la guerra del Vietnam, que es más o menos del año 90, perdón, de 1968,
me
¿vale?
estaba asustando.
En pleno apogeo de la guerra de Vietnam.
Sí, por cierto, que también hay que decir que la adaptación de esta novela al cine iba a ser la primera película que iba a hacer Orson Welles, pero ese proyecto fue abandonado por su elevado costo. No había pasta entonces y dijeron, bueno, vamos a aparcar esto un poco, ya lo haremos. Así que, bueno, una mañana se presentaron George Lucas como director y John Milius como guionista a pedir financiación a la United Artists.
¡Dame algo!
y entonces,
¡dame un dólar!
¡Dame perras! Y entonces pues querían hacer una película de bajo presupuesto, qué ingenuos, de apenas $1,500,000. Pero también querían filmarla en Vietnam, en mitad de la guerra. O sea, estaban locos. Primero, porque estaban pidiendo dinero a nada menos que a la United Artists, que no se casaba con nadie por aquel entonces, y querían grabarla en pleno Vietnam. Así que bueno, los productores les dijeron a ese par de hippies locos que se esperaran hasta que acabase la guerra. Y ese proyecto, pues bueno, acabó en un cajón abandonado. Pero bueno, entonces llegó el día, en un día de 1975, que terminó ya la guerra de Vietnam, y se retomó el proyecto de esta película.
¿Pero qué pasó? Que George Lucas, por esas fechas, estaba bastante ocupado.
¡Estoy sí. ocupado!
Y llamó a su amigo Francis Ford Coppola.
¡Oye, ven!
Y Lucas, pues, se excusó por no hacer Apocalypse Now, diciendo a Coppola textualmente: ahora estoy liado con una pequeña película de ciencia ficción. Espero que alguien la vea. Esta película de ciencia ficción,
¿Cuál era?
La Guerra de las Galaxias, Star Wars. Y bueno, Coppola sin ninguna duda pues sí. estaba en su mejor momento,
uh-huh.
pues ya que había hecho los enormes éxitos del Padrino en el 72
sí.
y la su continuación, el Padrino 2 en el 74. Y también conocedor de que Orson Welles quiso llevar a la pantalla a la adaptación del Corazón de las Tinieblas, pues dijo, pues yo me voy a tirar al trapo. Y aceptó inmediatamente el proyecto.
Sí, sí.
Tampoco la productora iba a poner reparos al taquillero Coppola.
Mm.
Dándole $12 millonacos para 4 meses de rodaje en las paradisíacas junglas de las Filipinas.
Jolín.
Lo que nadie se imaginaba es que la película se estrenaría 4 añazos más tarde.
¡4 años ahí, dale que te pegó!
Y a partir de aquí comenzó la pesadilla de Apocalipsis Now.
Efectivamente, porque lo primero que había que elegir era el reparto. ¡Ay, qué problema! ¿Quién iba a ser el protagonista? ¿Quién iba a encarnar al Capitán Wheeler? Bueno, pues Coppola llamó a Clint Eastwood, nada menos, y le dijo...
¡No!
Vaya. Coppola llamó a Steve McQueen, mi primo, y le dijo...
¡Pues no!
Vaya. Coppola llamó a Al Pacino y le dijo... ¿Qué?
¡Vete al carajo!
Vaya. Ojo. ¿Cuántos me quedan? Vamos, Coppola, llama a otro. A ver, voy a llamar a James Caan. Y le dijo...
¡Y una mierda!
Bien, muy fino. Coppola llamó a Marlon Brando y entonces le dijo...
Que tampoco, que no.
¡Que te pire!
Jolín.
A ver, ¿quién queda en la lista? Joder, esto ya se está acabando, ¿eh? Y nada, pues Coppola llamó a Harvey Keitel, nada menos. Y le dijo...
Dame 80.000 dólares y trato hecho.
Pero en esa época, pues el amigo Harvey Keitel estaba totalmente enganchado a las drogas y fue Coppola el que le dijo que no.
Pues no.
No, tú no.
Luego, también hubo lío para contratar al que iba a hacer el papel de Coronel Kurt, ¿vale? Uh-huh. Y empezó otra vez el baile de actores.
Ajá.
Que si el McQueen podía ser Kurt, que si el Nicholson, el Redford... Pero bueno, estos dos podían elegir el papel que les dieran la gana, porque
sí,
eran
entonces...
los putos amos de la época.
Sí, sí.
Ni por esas. Hasta que, bueno, Marlon Brando aceptó ser Kurt por 3,5 millones de dólares. 1 millón por adelantado y 3 semanas de rodaje. No te jodes, yo también
chori,
hago eso.
Qué chori.
Yo también acepto.
Bueno, y finalmente, ¿qué pasó? Francis Ford Coppola contrató a Martin Sheen para el papel protagonista, el del Capitán Wheeler.
Pues sí, Martin Sheen tenía en ese momento unos 36 años y tenía que cumplir otro par pues durante la filmación. Y fue elegido por Coppola ya que pues tuvo una nominación a los premios Emmy en ese momento como mejor actor en un drama, que en aquel entonces un drama televisivo, perdón, se llamaba... perdón, por su papel como soldado Eddie Slowick en el telefilm La ejecución del soldado Slowick. Y bueno, pues Martin Sheen era conocido por sus colegas como un tipo simpático, abierto, agradable, majete, para tener pues como compañero, ¿no?, de reparto. Pero Sheen también era actor de método y eso pues implicaba pues compenetrarse más con el personaje, ¿no?
Y entonces el 1 de marzo de 1976 empezó la filmación en Filipinas.
Sí.
A los pocos días resultó que a Martin Sheen, que era muy simpaticote...
¡Soy muy simpático!
Pero al principio...
Sí, sí. Le dio por estar deprimido.
Estoy triste.
Vaya.
Ya que se sentía solo. Echabas de menos su casa, a su familia. Y claro, en Filipinas, en los años 70, conseguir alcohol o drogas era realmente sencillo. Y el que no bebe es porque no se droga.
No, el que bebe es también porque se droga.
Bueno, como sea, me da igual. A Martin Sheen le dio por las dos cosas. Y además, cogió la malaria.
Ay, wow.
Que mira coger algo que no es tuyo.
Sí, y cogió la malaria. De todas maneras, qué familia más rara tiene este tío, ¿no? Las drogas y el alcohol, uf. Otra gente tiene a otra gente, ¿no? En fin, a la hora de filmar la primera escena de la película, pues Martin Sheen estaba a tope de alcohol, había bebido la noche anterior hasta más no poder. Vamos, que pff, ya, vamos, tenía el higadillo ya a punto de caramelo. Y además, pues eso, se había metido en exceso en la personalidad del personaje a interpretar. Y bueno, cuentan las malas lenguas, los que estuvieron en el rodaje de la primera escena, que el clima se volvió de tal manera, tan denso, que se cortaba pero con un mismísimo cuchillo, lo que resultaba irónico también, porque Sheen, en una de las acciones, y debido a su estado de ebriedad, o sea, de borracho que iba, calculó mal e hizo trizas un espejo al darle un puñetazo, haciéndose un corte tan profundo en la mano que parecía que se desangraba el mozo.
Ah, ¡ay, ay, ay, ay!
Pero,
que me mareo.
Bueno, como iba un poco cargadito, pues el tío no se enteró tanto. Y bueno, pero el rodaje no se cortó, porque dijo Coppola, ¡vamos a seguir con el rodaje! Y pensó que era el estilo de interpretar de Martin Sheen, que seguía lanzando pues sus líneas de diálogo mientras sangraba ahí a tope, ¿no?
Así que el pobre Martin, que después del subidón de corte de drogas que llevaba y alcohol, pues pasados 2 días le dio un infarto. Y tan grave fue el infarto que los médicos que le trataron dijeron que era de una persona 20 años mayor que de edad, ¿vale?
O sea, como si fuera mucho mayor.
Exactamente. Uh-huh. Estuvo incluso a punto de morir y un sacerdote le dio hasta la extrema unción.
Jolín.
Además, la producción no se podía detener, porque claro, cada día que pasa en un rodaje sin rodar, pues es un gasto innecesario para...
Sí, para la productora.
Para la productora. Y bueno, los productores entraron en pánico. ¡Ah! Y sí, y no sabían todavía si Martin Sheen iba a sobrevivir, porque claro, y tuvieron que seguir el rodaje un mes sin él.
Vaya.
Así que Francis Ford Coppola entró en cólera en el estudio de grabación y gritó: ¡Martin Sheen no se muere porque lo digo yo! ¡Me cago en la leche!
Vale, vale. Bueno, más tarde la verdad es que hizo aparición el huracán Olga, ya para terminar de joder el paso doble, como se suele decir comúnmente. Que en mitad de la terrible tormenta, pues Francis Ford Coppola entró en éxtasis, pues casi religioso, y salió a filmar en medio del tifón. O sea, el tío ya, vamos, es que ya, ni con drogas ni con nada, este se, ya la pinza se le soltaba. Y bueno, bajo la incredulidad y el terror de todo el equipo de la película, porque quería salir, pues eso, en medio del tifón a grabar la peliculita. Y este huracán, hay que decir que destruyó gran parte de los decorados que estaban utilizando en ese momento. Y bueno, al poco tiempo, durante el rodaje de la carga de la caballería aérea, una explosión accidental ya también pues destruyó el departamento de atrezzo. Ya, vamos, el Coppola ya no sabía dónde meterse. Y bueno, decir que curiosamente se había salvado del paso del huracán Olga, y esto le costó al estudio $50,000 de aquella época, claro.
Olin. Los helicópteros, que sepáis, uh-huh, que se usaron para la escena,
ah, ¿sí?,
eran del ejército filipino, que fueron prestados alegremente por el dictador Ferdinand Marcos. Uh-huh. Y cuando digo prestados, es a cambio de una generosa cantidad de dólares americanos.
No, no me digas.
Hubo veces que estos helicópteros no estaban disponibles para filmar la película, ya que el dictador Marcos tenía sus propios problemas domésticos y los utilizaba pues para ir a luchar contra los rebeldes comunistas y musulmanes de otras zonas del archipiélago.
Vaya. Bueno, como dato anecdótico también, se puede decir que a esta escena de del ataque aéreo, ya sabéis que, pues bueno, bombardean el poblado vietnamita con la música de Wagner esta de... La cabalgata de las Valquirias. Bueno, tal cual lo hacían los audiovisuales de la Luftwaffe nazi para la instrucción de los cadetes durante la Segunda Guerra Mundial. Tal cual. Y bueno, el rodaje de la película ya estaba muy retrasado por los contratiempos y el intenso calor y la humedad tropical, que es inaguantable. Y además, pues en Hollywood se empezaban ya a mosquear y a hablar de la película maldita. Tal cual era el mosqueo ya entre los periodistas con el temita este de la película, que estaban aquí... No sabían si se habían ido a rodar una película o estaban emborrachándose y pasando las mejores vacaciones de su vida, vaya. El caso es que ya en Estados Unidos, pues un periodista rebautizó el nombre de la película como Apocalypse When, que significa Apocalipsis es cuando, como diciendo, a ver, ¿cuándo? ¿Cuándo terminan?
Bueno, y luego también hizo aparición Dennis Hopper,
¿sí?,
que también era amiguete de Francis Ford Coppola, uh-huh, que en la película encarna un fotógrafo bajo las órdenes del coronel Kurtz, ¿vale? O sea, uh-huh, sobre el Marlon Brando.
A este también le gustaban, me parece, los caramelos de colores, ¿verdad?
Sí, sí, este era el más drogata de todos. Dennis Hopper, además de ser drogadicto, uh-huh, sufría de trastorno obsesivo compulsivo. Y en esos momentos le costaba muchísimo encontrar trabajicos, porque claro, estaba todo el día con las drongas, drogándose, claro, por las esquinas.
Si fuera solo un catarrillo común, pues no hubiera
así
pasado.
Así que la llamada de su amiguete Coppola pues le vino fenomenal.
Muy bien.
Y Dennis llevaba 4 días en Filipinas y todavía no se había aprendido el guión. Lo que le llevó a Coppola a tener un gran cabreo. O sea, pues encima, normal, claro, pues... Sí. Que con la gente que confías y es amiguete, pues claro, te la mete por detrás. Así que el Dennis le puso una excusa, que es que necesitaba libertad creativa y eso, y olvidar los diálogos en pos de encontrar algo nuevo.
¡Qué morro!
A lo que Coppola le respondía que no lo entendía, que para olvidar algo primero hay que recordarlo, y no se había aprendido ningún diálogo. ¡Qué jeta el Dennis Hopper! Y bueno, pues tuvo problemillas pues hasta terminar el rodaje con ese tema.
Y bueno, el Coppola pues estaba el pobre ya entre Dennis Hopper, el otro, el del alcohol, el de las drogas y el de los caramelos de colores, estaba ya flipado, ya no sabía qué hacer con los decorados por el suelo, todo roto. Bueno, ya el pobre hombre sufrió en sus propias carnes pues las dificultades de este rodaje y llegó a perder hasta 30 kilos de peso. Y bueno, también decir que casi le cuesta el matrimonio con su esposa. Estaba convencido también, entre otras cosas, como cosa curiosa, que había agentes de la CIA espiándole. Y llegó a amenazar con suicidarse hasta 3 veces durante el rodaje. Bueno, yo no sé qué les daban de comer ahí, pero algo malo debía de ser. Bueno, el pobre Coppola, pues bueno, con sus amenazas y tal de suicidio, pues la verdad es que en Hollywood ya se lo tomaron bastante en serio. Y pensaron que en caso de que se suicidara, de verdad, pues habría que sustituir a este, ¿no? A Coppola. Y dijeron, a ver, ¿a quién podemos echar el guante para seguir con la peliculilla? Y dijeron, pues bueno, podemos seguir con el guionista, que es Milius.
Ajá, John Milius.
Podemos seguir con el de la película esa que nadie conoce llamada La Guerra de las Galaxias, el George Lucas este, que está rodando por ahí, que nadie sabe lo que está haciendo. Y bueno, y también, como tercera opción, Ken Russell, el director británico. Y bueno, hay que pensar que una película en la que se ha suicidado el director en mitad del rodaje, pues, ¿por qué no decirlo? Es mucho más taquillera.
Pero mucho más.
A la gente le mete el morbo y si el director se suicida, pues ala, vamos a ver la peliculica. Y bueno, no le hubiera ido nada mal a los productores en caso de suicidio de Coppola, la verdad, pero mejor que esté vivo, ¿no?
Pero también en esos momentos los productores tenían su corazoncito y viendo el gran retraso que llevaba la película, pues le dijeron a Coppola que lo dejara.
¡Déjalo, Coppola!
¡Que
déjalo!
No merece la pena, que te estás echando a perder.
¡Que lo dejes!
Y que ya no le daban los 20 millones de dólares extras que pedía para terminar el rodaje. Pero el paranoico de Coppola hipotecó todos sus bienes y dio todo su dinero como garantía para convencer a los productores. Uh-huh. Así que esta insistencia del director...
¡Insisto!
Consiguió los 20 millonacos. Y se siguió con el rodaje. ¡Ole tu huevo!
Sí, pero no siguió el rodaje fácilmente, ¿eh? Porque, ya que, tal como hemos dicho, el retraso era tan grande que Marlon Brando se cansó de esperar. O sea, el Marlon Brando va de figurón y ya veréis lo que hizo. Se cansó de esperar y dijo que ya no iba al rodaje, que pasa, que ya no voy al rodaje. El muy cara dura, se quería quedar con el millón de dólares que ya le habían adelantado. Y no quería ni rodar ni un minuto, o sea... Increíble.
Y después de interminables discusiones, por fin Brando aceptó. Uh-huh. Llegó a Filipinas. Pablo, ¿cómo llegó a Filipinas?
Buah, muy, muy malamente, que se dice. Francis Ford Coppola fue al aeropuerto a recibir al amigo, al Marlon Brando este. Y el Marlon Brando, cuando salió del avión, pues bueno, se le hacía larga la escalerilla para bajar. Estaba completamente borracho, más gordo que una ballena y con un aspecto, vamos, patético. Lo que le faltaba ya al pobre Coppola, que desconocía, por cierto, desconocía la obesidad que en aquel momento tenía ya Marlon Brando. Y bueno, el amigo Brando pues permaneció así durante todo el rodaje, tanto borracho como gordo. Además también estaba así, claro, no adelgazó. No se dedicó a correr por las playas por la mañana para perder kilos ni nada, no. Él dijo, yo a lo mío, a comer, a beber y la vida es buena, ¿no? En fin, además también estaba complejado este hombre, el Brando, por su nuevo físico. Y el colega, como no había pedido suficiente, pues dijo, no quiero que me rodéis ni me filméis de cuerpo entero.
Bueno, pero
que si no se van a notar los tambaleos, claro.
No solo esas dificultades, sino muchas más. Cuando llegó, le dijo a Coppola que no iba a decir sus diálogos, aduciendo que no estaba de acuerdo con ellos. O sea, te dan un guión.
O sea, ni se lo había leído, ¿no?
Pues no, que no me apetece, que no me gustan. Mm. Lo anecdótico es que también confesó que no se había leído la novela y tampoco había leído el guión. Así que no estaba conforme con sus líneas de guión, pero no sabía por qué, porque no las había leído.
Es que eso es el alcohol que hace olvidar.
Que decía que no. ¿Quieres un café con leche? ¿Es malo hablando? ¡No! No estaba conforme con nada.
Jolín.
Esto no le vino de mal a Coppola, porque llevaba largo tiempo pensando en cambiar el final de la película. De todas maneras, después de 15 días en Filipinas, Marlon Brando todavía no se había aprendido el guión. Así que...
¡Qué fuerte! De todas maneras, como ya una síntesis de lo que había sido todo el rodaje, también podemos decir que Coppola terminó realizando las ya míticas escenas del encuentro entre Kurz y Willard en penumbras. Y bueno, gracias al talento del director de fotografía también, decirlo y nombrar lo que es Vittorio Storaro. Y bueno, a pura improvisación ahí, dale que te pego, a oscuras, pues con cada toma diferente a la anterior y con un encuadre para Brando cerrado sobre su rostro para que no se diese nadie cuenta de lo gordo que estaba y de lo borracho que estaba, pues bueno, pues en un marcado claroscuro terminó por aportar pues quizá mayor profundidad psicológica a su personaje dentro de la pantalla, ¿no?
Que eso es lo que se dice.
Ya, claro.
Pero también circula la leyenda que esas escenas las filmó un ayudante de dirección, ya que Coppola tenía un cabreo tan grande que ya se convirtió en odio y no soportaba a Marlon Brando.
Ya.
Y lo de la improvisación de Brando, que no era por su talento, sino por...
Vaya.
Por
el... Ah, no era su talento, pues.
No, era vaya. Por el talento que tenía el alcohol, que llevaba por todo su cuerpazo.
Claro, claro.
Así que Brando estuvo bebido durante toda la estancia en Filipinas y Coppola lo dejó por imposible. Y vamos, permitió... Que... Hablando todas las improvisaciones que haz lo que quieras, que me da igual, que quiero terminar ya todo esto y ya la.
El Brando no se puso ninguna vacuna, ¿no? Durante el rodaje. Solo con el alcohol que llevaba dentro.
Se movían todos los bichos, ¿eh?
Ay, qué fuerte.
Por fin, después de 238 días,
sí.
El 21 de mayo de 1977. Se acabó la filmación de la película.
Uh-huh. Pero las pesadillas de Coppola pues no terminaban allí, en este día. Luego tuvo que ir a la película, a la sala de montaje, y convertir, apuntar bien, escuchar las 370 horas de rodaje de película en algo, pues lógicamente, que se pudiera ver en una sala de cine. Porque es que 370 horas no da... No le puedes decir a tu jefe, oiga, que me voy a ver una película y ya volveré. 370 horas son muchas, ¿no? Y bueno, finalmente el 10 de mayo de 1979, Apocalypse Now, se estrenó en el Festival de Cannes. Y 3 años después de que se iniciara el rodaje. Pero bueno, para terminar de decir también que Apocalypse Now ganó la Palma de Oro en ese Festival de Cannes y ganó también 2 Oscars, el de Mejor Fotografía y el de Mejor Sonido. Y no comentamos de qué va la película porque...
No.
Porque...
La película es mala de cojones.
Es mala, no, de cojones.
No, que no. A mí me gusta, tío.
Bueno.
Unos...
A mí me gusta.
Podéis escribirnos y... Bueno, a ver. Podéis escribirnos a contacto@podcinema.es y decirnos, ¿qué os ha gustado más? ¿La película o nuestro podcast?
Votad.
¿Nuestro podcast o la película?
Ed Wood, ¿votad por Ed Wood o votad por Oliver y Pablo?
Ay, Dios mío.
La película es muy mala.
Es que los helicópteros son muy mágicos, el sonido está muy chulo.
Bueno, finalmente...
Algún tiro por ahí está bien.
Me encanta.
Bueno.
Bueno, finalmente son casos... Creo que la película dura 2 horas largas, ¿no?
Es que hay varias versiones también.
Es que hicieron en el 2000, claro, me parece, 2001, por ahí. 2001. Hicieron Apocalypse, ¿no? Redux, que lo estrenaron en cines y eso. Y tiene 40 minutazos más.
Sí, o sea, sí.
Son casi de 3 horas de película.
3 horas de película.
Te daban la película, un saco de dormir y un saco de palomitas.
No, pero son 2 horas de película lo que se estrenó.
2 horas y 20.
En esto. O algo así. De todas maneras, nos hemos dejado muchos datos, hay que decirlo,
bueno,
¿eh?
Y muchas
cosas. Muchas anécdotas sobre Apocalipsis Now. Pero, bueno, pienso que ha sido una mirada, un vistazo bastante completo sobre esta película, sobre el making of, pues los mejores making of.
Y bueno, si hay algún comentario, ¿no?
Bueno, yo quiero hacer un comentario, sí. Que nos hemos informado en Wikipedia.
Ajá.
Y en muchas páginas web, sí. Así que si, oyente, te sientes copiado o plagiado, pues ¡un abrazo!
Bueno. Ah, bueno, yo quiero dejar una cosa...
Clara.
No,
a ver.
No, voy a proponer una cosa, porque quiero hacer un programa especial,
¿sí?,
sobre las mejores películas
del mundo mundial.
De Podcinema.
Ah, vale.
Para hacer una sección. Los mejores films.
Los mejores films.
Y ya está. Y quiero... Que colaboréis vosotros, oyentes de Podcinema, ¿vale?
Uh-huh.
Por favor, a todos los que nos habéis escrito, por favor, escribidnos y ponernos las 10 películas que más os gustan, de cualquier género.
De la historia del mundo mundial,
de
¿no?
De lo que queráis.
No tiene que ser americana, ni europea, ni china, ni...
La que quieran.
La que quieran.
Que si es Torrente 3, Torrente 3, me da igual. La que sea, ¿vale? Uh-huh. Y ponerme las 10, o si quieres poner 15, os la acepto también.
Sí.
Las 10-15 películas mejor para vosotros, ¿no? Las que más os gustan. Y por favor, escribidnos, que voy a hacer una pieza encuesta,
uh-huh,
¿vale? Entre oyentes de Podcinema,
pues sí,
entre nosotros también,
sí, nos juntaremos,
algún amiguete.
Sí.
Por favor, escribidnos a contacto@podcinema.es con las 10 mejores películas de todos los tiempos, sí, para vosotros, ¿vale?
Lo pongo en la web también.
Sí. Y haremos una encuesta y luego haremos un programa especial. Haré un programa especial con unas con las 10 mejores películas, o 15 o 20, depende.
Podemos hablar, sí,
si nos envían muchos correos, pues puedo ampliar la lista, ¿vale?
Y ya sabéis que sorteamos abrazos.
Exactamente.
Al que nos escriba, un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo. Igual que alguna postal o qué por enviar, si,
sí,
igual
sí,
que quiera.
Podemos alguna... guardar una postal para, vale, para sortearla entre la gente,
no,
que nos.
No, no,
bueno, una, no, varias.
No,
quedan varias.
Que escribamos una postal.
Y si no, volvemos a pillar otra vez.
Hay postales, hay postales.
Bueno, hay postales para todas.
Bueno, pues,
bueno, un abrazo,
un abrazo.
Amigos.
Y acordaros de la, escribirnos y la encuesta, ¿vale?
Que adiós.
Adiós.
Qué pesado.
Venga, un abrazo. Un abrazo.